El 4 de julio de 2026, mientras Washington encendía sus fuegos artificiales, las dos noticias más políticas de la semana en el mundo de los chips llegaban de adentro del sistema, no de afuera. La primera, Nvidia, la empresa que más gana con el régimen de controles de exportación americanos, la que vende sus GPUs a precio premium porque sus rivales chinos están bloqueados, presentó ante la administración Trump un reporte confidencial donde infló las estimaciones de capacidad de producción de Huawei. El argumento era elegante. Si Huawei ya tiene suficiente capacidad instalada para satisfacer el mercado chino de IA con sus chips Ascend, entonces restringir las exportaciones de H200 no protege ninguna ventaja estratégica americana. Solo le regala cuota de mercado al rival. La administración compró el argumento, aprobó las exportaciones y después llegó The Wire China con el reporte en la mano y verificó que esas estimaciones de capacidad de Huawei eran materialmente superiores a lo que los analistas independientes habían calculado con los mismos datos. No es corrupción, es algo más sistemático. El actor que más sabe sobre el estado real de Huawei es también el actor con mayor interés en que la historia sobre Huawei diga exactamente lo que Nvidia necesita que diga en cada momento. Cuando se habla de regulación, Huawei es la amenaza existencial que justifica controles. Cuando se habla de acceso al mercado chino, Huawei es el rival manejable que no justifica restringir los chips americanos. El punto de equilibrio lo fija Nvidia, y Washington no tiene otra fuente con esa granularidad sobre el adversario. En el mismo ciclo de noticias, las autoridades de Singapur confiscaron una mansión de $42 millones vinculada a una red que exportaba servidores con GPUs de Nvidia restringidas hacia Malasia, desde donde se ruteaban hacia China. La red no involucra a Nvidia directamente, pero crea el contexto donde la empresa que dice que sus chips no llegan a China de manera ilícita coexiste con evidencia, en el mismo día, de que esos chips sí llegan, vía cadenas de intermediarios suficientemente largas para que ningún registro formal las capture. La segunda noticia era igualmente incómoda. Apple está ejerciendo lobby activo ante funcionarios de la administración Trump para obtener una exención que le permita adquirir memoria, DRAM y NAND, de CXMT y WIMTC, dos empresas chinas en la Entity List del Departamento de Comercio. Dos empresas que Washington incluyó en esa lista exactamente porque sus avances en memoria representan una capacidad tecnológica que la política de seguridad nacional declaró necesario contener. ¿Por qué Apple lo pide? Porque el crunch de memoria de IA es tan severo que el mercado dominado por Samsung y SK Hynix no puede satisfacer la demanda combinada a precios que el modelo de negocio de Apple puede absorber. La contención tecnológica y la integración económica global son perfectamente contradictorias en cada cadena de suministro que intenta operar dentro de ambas restricciones al mismo tiempo. Si la exención se aprueba, se establece el precedente de que la Entity List cede cuando la presión comercial es suficientemente alta. Ese precedente es inmediatamente replicable. Si la exención se deniega, Apple traslada el costo al precio de sus productos en un año electoral sensible. Ninguno de los dos escenarios es cómodo para el régimen que dice que la seguridad nacional primero. Ahí está el primer hilo. El segundo lo teje Meta. Los reportes de la semana confirman que Meta está negociando un deal de 10 billones de wones coreanos con Samsung para fabricar sus chips aceleradores MTIA en nodo de 2 nanómetros. La razón es directa. TSMC tiene capacidad reservada hasta 2027 y Meta opera ciclos de iteración de chips de 6 meses. No puede esperar. Samsung, que lleva 3 años operando su foundry con pérdidas mientras TSMC concentraba todo el negocio de frontera, tiene ahora una ventana de recuperación real.
Si el deal prospera y la producción de MTIA en nodo 2 nanómetros de Samsung resulta confiable, otros hyperscalers con el mismo problema de acceso a TSMC tienen un camino alternativo demostrado con contratos reales. La narrativa de TSMC only que dominó el análisis de la industria se fractura con cada dólar que Meta compromete en su won. Y en paralelo, Taiwán aprobó 20.000 millones de dólares adicionales para el campus de TSMC en Arizona, llevando el total comprometido a 165.000 millones. Lo que ese número dice no es que el reshoring resuelva el problema. Dice que ni la mayor inversión de relocalización de la historia compensa la saturación de capacidad que Meta ya está gestionando con contratos alternativos. El tercer hilo es más largo y más incómodo. China regresó al top 500 con LineShine, un sistema de 2.198 exaflops construido con arquitectura exclusivamente de CPU, sin un único GPU de NVIDIA. Sin acceso a los chips que el régimen de controles americano convirtió en choke point central de su estrategia de contención. China había optado por no someter sus máquinas al top 500 durante 2 años como gesto de presión. El regreso es una declaración. Hay camino a exaescala que no pasa por el punto de control que Washington diseñó. Y mientras eso sucede, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales publicó su análisis sobre la vulnerabilidad energética de Taiwán ante el conflicto en Irán. Taiwán tiene un 4,2% de autosuficiencia energética, la más baja de cualquier economía industrial de Asia Oriental. El 85% del petróleo y gas de Asia Oriental transita por el Estrecho de Hormuz. El cierre de facto del estrecho forzó a Taiwán a diversificar urgentemente sus fuentes de energía. Y Beijing formuló en voz alta que puede garantizarle a Taiwán el suministro energético si la relación política lo amerita. El clúster que fabrica los chips que el mundo no puede dejar de usar depende de una cadena energética que el conflicto en el Golfo puede cortar antes de que cualquier crisis en el estrecho de Taiwán materialice la amenaza que el escudo de silicio fue diseñado para disuadir. El patrón del 4 de julio no es el que la narrativa dominante de los controles anticipaba. El sistema se construyó sobre la premisa de que la amenaza viene de afuera, de Huawei, de los laboratorios de Shenzhen, de los foundries que producen chips a densidades que el programa de litografía chino todavía no puede alcanzar. Lo que la semana del Día de la Independencia documenta es una erosión de distinto origen. NVIDIA, el aliado más importante del régimen y el mayor beneficiario de su existencia, infló la amenaza de Huawei para ganar acceso al mercado chino que el régimen había cerrado. Apple, cuyo hardware define la imagen tecnológica de la marca país americana, negocia en silencio con la Entity List porque el crunch de memoria hace más costosa la adherencia al consenso que el riesgo político de la excepción. Meta busca a Samsung porque TSMC no alcanza para los ciclos de iteración que la competencia de IA impone. Cada movimiento es racional desde la perspectiva de la empresa que lo toma. Sumados, producen un régimen que contiene el adversario en los bordes, mientras sus propios beneficiarios negocian excepciones en el centro. La pregunta que ese mapa plantea no es si los controles fallaron. Hay dimensiones donde siguen siendo efectivos, y la litografía EUV sigue siendo un choke point real para el programa chino de semiconductores avanzados. La pregunta es, ¿quién tiene autoridad para decir cuándo una excepción es estratégica y cuándo es simplemente una empresa con los abogados correctos y el acceso político necesario? El NVIDIA que infló a Huawei tiene buenos abogados. El Apple que negocia con la Entity List tiene acceso al ejecutivo. Y el régimen que se construyó sobre la premisa de que la amenaza tiene coordenadas externas ya gestiona sus excepciones internas sin que ningún instrumento de política lo haya diseñado para ese propósito. Eso es lo que el 4 de julio de 2026 deja visible. No el ataque desde afuera, sino la negociación desde adentro.